Continuamos en clase de turista y es momento de seguir hablando de las PASO. Estamos en comunicación con Luis Brustein, así calculo que se puede decir así. Él es periodista y escritor y le damos la bienvenida a la mañana de Radio Estación Sur. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Así se pronuncia, es perfecto.
Ah, bien. Brustein, muchas gracias. Estábamos hablando, bueno, de las PASO y queríamos saber, en principio, una pregunta obvia y general. ¿Cuál fue tu impresión, tu primera impresión de los resultados que arrojaron estas elecciones?
Bueno, por un lado, no diría, yo parece como un ganador neto, claro, en esta elección. No alcanzó por ahí la meta de máxima que él quería, pero sí... quedó a un milímetro de ganar en primera vuelta, porque le sacó una diferencia casi de 10 puntos a sus seguidores, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno ve las cifras de Margarita Stolbizer, que están por abajo de lo que las encuestas le daban, y la misma Stolbizer, cuando fue el discurso de ella de ayer, de alguna manera lo que estaba diciendo era que parte de los votos de ella habían ido a intervenir en la interna de Cambiemos, se ve que para votar al candidato radical, pero que ella pensaba que en la elección general volvían a su lista, ¿no? En ese lugar yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar en primera vuelta a Scioli. Así que con este resultado, con este dibujo así, tiene mucha posibilidad Scioli de ganar en primera vuelta, ¿no? Más votos del peronismo disidente de Córdoba, que históricamente, cuando se proyectan a nivel nacional, lo hacen votando al candidato peronista, ¿no?
Ahora, el panorama lo podemos pensar así a nivel nacional, pero cuando miramos la provincia de Buenos Aires, por lo menos para mí fue sorpresiva la victoria de María Eugenia Vidal. Si bien los dos porcentajes de los candidatos del Frente para la Victoria superan su porcentaje, Aníbal Fernández solo quedó a una distancia bastante importante de quien decimos que ha ganado en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Sí, pero lo que pasa es que en ese sentido la interna del Frente para la Victoria tiene un resultado bastante repartido. Y era muy de cajón que en La Matanza, que es el distrito más importante de la provincia, allí iba a ganar Espinosa, ¿no? Que era el candidato que iba junto con Domínguez. Que no iba a ser una elección muy clara, o sea, entonces el voto ahí estuvo muy repartido. La elección de Vidal es buena, pero fíjense ustedes que no les alcanzó para llevarse intendencias, ¿no? Todo el mundo viene hablando de que tiene que haber un contagio del conurbano, del primer cordón del conurbano de la capital, ¿no? Que todo el mundo viene diciendo el macrismo se va a quedar con otras intendencias además de Vicente López, que fue la... Y sin embargo, a pesar del desempeño que tuvo la candidatura de María Eugenia Vidal, que es sorprendente porque no hizo ninguna campaña en realidad, el que hizo campaña fue Macri, la persona más conocida fue Macri, la gente votó la boleta donde iba Macri, ¿no? Sin embargo, no, yo pensé que con ese crecimiento le iba a alcanzar para ganar alguna intendencia nueva, y así no aparece. Aparece en cambio un proceso interesante de nuevos intendentes en la provincia de Buenos Aires. Es un panorama interesante porque demuestra que el Frente para la Victoria y el peronismo no están congelados, sino que tienen una realidad también cambiante, que se moderniza o se renueva. Es interesante en ese punto. Y también revela que el voto de macrismo tiene un corte social muy, muy claro. Es un voto de clase media, media alta para arriba, que le da para tener una presencia en casi todos los distritos, pero en ninguna le alcanza ni siquiera para arañar la disputa, digamos, ¿no? El hecho de que prácticamente en casi todos los distritos las intendencias las mantuviera al frente para la victoria, a pesar de que hizo una buena elección María Eugenia Vidal, es llamativo, ¿no?
¿Pensás que Macri va a profundizar este discurso de justicia social, no sé cómo llamarlo, que se le ha ocurrido tener ahora?
Yo creo que sí, va, se ve que él está haciendo ese análisis también, ¿no? Él tiene un voto muy, un voto gorila, él no quiso hacer ninguna alianza con ningún sector del peronismo. Es decir, todos los candidatos peronistas juntados, desde De La Sota, Massa, bueno, Scioli y Rodríguez Sá, y bueno, suman más del 60% de los votos. Como estrategia electoral, un candidato que se juegue de principio no tener ninguna alianza con ningún sector del peronismo, bueno, ese tipo se está resignando del segundo lugar. No tiene ninguna chance de ganar. Yo creo que él, en eso fue un error de Macri. Y el otro tema es que Macri no puede romper, es evidente, también todo el esfuerzo de la campaña de Macri estuvo centrado a mostrarlo cerca de los sectores humildes, el tipo se abraza con gente de, sí, de los barrios, que no debe ir nunca a los barrios, Macri, ni debe haber conocido en toda su vida lo que es un barrio, más allá de Barrio Parque o de los barrios chetos de Capital. Pero todo el esfuerzo estuvo centrado en romper la imagen que tiene en ese sentido, y se ve que no lo puede romper. Se ve que todavía el voto de él, sacando Capital, que Capital es un voto que muy derechista, muy el voto porteño va a contrapelo del resto del país, es un voto bastante de derecha, ¿no? Un voto muy colonizado por la manipulación de los grandes medios. Es un voto enajenado, digamos, a lo que dice Clarín o a lo que dice La Nación.
No, que justamente te quería preguntar, porque bueno, uno pensaba en relación, vuelvo a provincia, ¿no?, hablar de Aníbal Fernández, que toda esta operación mediática le iba a jugar en contra. Ahora, el porcentaje que sacó fue bastante positivo, entonces uno piensa, bueno, de algún modo también puede ser una especie de victoria, por así decirlo, más allá de estas operaciones, ¿no?
Yo creo que uno puede estar en contra o a favor de Aníbal Fernández, sí, o a favor de Domínguez, o en contra, no sé, no, la verdad, no voy a hacer una valoración cualitativa en ese sentido. Sí. Pero el voto de Aníbal Fernández tiene dos valores, dos plus. Uno es que todo el mundo decía que el aparato no lo quería. O sea que es un voto que sobrepasa al aparato. Eso es interesante.
Sí.
Eso es interesante, porque el aparato es importante. Tampoco uno tiene que hablar con subestimar eso. La estructura política, la organización siempre es importante, pero no tiene por qué ser lo decisivo. Y el otro tema que es más importante de este que estábamos hablando es que demostró que la manipulación no es omnipotente, la manipulación de la información. Que a pesar de la campaña brutal, porque a él lo acusan de haber mandado a asesinar a 3 personas, pero la operación es tan evidente, poniéndole el micrófono al verdadero asesino, que yo creo que la gente con inteligencia usó un criterio bastante crítico con relación a esa operación. Y bueno, lo bueno es para nosotros los periodistas también, ¿no? Porque la verdad que una operación como la que se hizo en esa oportunidad, a los periodistas nos deja muy mal al oficio, sí, de periodista, la manipulación tan abierta, tan impúdica como la que se hizo en ese caso, la verdad que baja la calidad profesional a menos cero, ¿no? Y bueno, que eso sea castigado a nivel electoral, yo creo que es bueno para los periodistas, que los periodistas que se prestan a estas operaciones sean de alguna manera despreciados por este volumen de votos que le está diciendo que no le creen ni media palabra, ¿no? Uh-huh. Esto más allá de que si uno considera que es mejor Aníbal que Domínguez o lo que fuere, no, de verdad que no me interesa hacer una disquisición en ese sentido.
Luis, te pregunto si te merece alguna reflexión en la elección que hizo la izquierda, o que viene haciendo desde hace un tiempo, además digo de la renovación, ¿no? Con Nicolás del Caño ganándole a Altamira. Si bien no incide esto en los resultados de octubre, digamos, pero quizás merezca.
Sí, la izquierda yo creo que sigue teniendo una presencia puramente testimonial. Es una presencia que sirve para quedar bien con la conciencia de cada quien. O sea, la izquierda sigue sin hacer política. Todavía no entiende que la política es para hacer política, que los procesos en la realidad se generan a partir de la creación de grandes consensos, de grandes movimientos y la construcción de opciones populares, lo que implica una amplitud, porque ni siquiera en el matrimonio el marido y su esposa piensan de la misma manera. Ellos se sigue manejando la izquierda con la idea del partido de cuadros, donde son el pensamiento está clonado, de cada militante tiene que pensar exactamente lo mismo que el otro. Uh-huh. Y en la realidad nunca es así, ni en el matrimonio. Y entonces con esa actitud, que solamente sirve para que uno se quede tranquilo con la conciencia personal, la izquierda demuestra que sigue sin hacer política y que lo que tiene es una presencia testimonial que no sirve para transformar la realidad y que termina haciéndole el juego a los grandes dueños, al poder dominante, porque no se esfuerza por cambiar las relaciones de fuerza, digamos.
Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por el tiempo para Radio Estación Sur y bueno, que sigas bien.
No, bueno, un abrazo a ustedes, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Luis Brustein.
Lo dijiste bien.
Sí. Él mismo me lo dijo.
Periodista que escribe para Página 11 también. Justo hay una nota sobre las elecciones. El primero y el tercero.